Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
I don't know what I'd do if I'd survive my brothers and my sisters in my life. Yeah, I know some people they would die for me.
Educar no es solo transmitir conocimientos, es formar seres humanos críticos, conscientes y capaces de transformar la realidad. La educación, en su sentido más profundo, es un acto de esperanza, una herramienta de liberación y un motor de cambio social, que sí, se da en las aulas, pero empieza en casa, empieza en familia.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
El tema de hoy.
Yo quiero ver ese niñito, ¿cómo va a ser cuando va creciendo?
No trates nunca a tus hijos o a un niño como no tratarías a un adulto.
¿Entonces qué? ¿Me río o qué? Le digo, ay, por favor, no me pegues.
¿Termina la tarea o le voy a decir a tu papá?
Hablarle bonito a un niño no es crianza respetuosa.
Por supuesto que no. En la crianza respetuosa aplicamos límites.
Los berrinches son normales, naturales, esperados.
Tú le dices a un niño, no agarres eso que está ahí, y él va y lo agarra. Eso que tú dijiste no es un límite, es un...
Estilos de crianza.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es jueves 15 de mayo del 2025. Hablando de educación y de educar, felicidades a todas las maestras y a todos los maestros hoy en su día, a todos aquellos que forman parte de la mano junto con los papás, junto con las mamás, junto con las familias, en la educación, en las bases, en bases sólidas para los niños y las niñas, a todos aquellos que han marcado la vida de un alumno o de una alumna, a todos ustedes, gracias. Hablando de eso y en un paréntesis, es un caos la Ciudad de México en su zona centro por la megamarcha, movilización y paro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Más adelante en las tendencias y en las noticias del día estaremos platicando de ello. Mientras tanto, en el marco del Día del Maestro, vamos a hablar de la educación, pero la que viene desde casa, Vivi. Los maestros son un complemento, son el último eslabón, digamos así, de la educación, pero la crianza y las bases se deben de dar en casa. ¿Cómo estás?
Bienvenida. Hola, Dani, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Primero que nada, felicidades, porque tú eres maestra.
Sí, lo dejé hace 2 semestres, es que entre las elecciones, claro, en México, pero aquí estoy otra vez.
El año pasado me acuerdo que en este día pasamos unos audios de tus alumnos.
Sí, mis niños. Ayer busqué a uno de ellos porque le quiero ofrecer trabajo.
Ah, me encanta. Sí, y eso que decías me encanta porque al final del día creo que sí, muchos maestros y maestras nos han marcado a lo largo de nuestra vida. Pero ya lo decías muy bien, la educación empieza en casa y hoy también es el Día Internacional de las Familias. Queremos aprovechar esta fecha para hablar de uno de los pilares más importantes dentro del hogar, que es la crianza, Dani. Porque no hay un solo camino correcto para educar, pero sí hay decisiones que marcan profundamente la vida emocional, social y psicológica de las niñas y los niños. Y en México, según datos del INEGI, más del 70% de los hogares están conformados por familias nucleares y el 28% de ellas es una mujer que encabeza el hogar. Además, estudios recientes muestran que 6 de cada 10 madres y padres reconocen sentirse confundidos o inseguros sobre cómo criar a sus hijos.
Es muy complicado, sobre todo cuando es la primera vez, sobre todo cuando estamos en una época en la que todo ha cambiado, en la que todo puede ser, pues en términos muy coloquiales, mal visto, mal entendido, incluso también para los maestros, ¿no? Que ahora los maestros no pueden ni siquiera regañar a los niños porque claro, se genera un caos en algunas familias. En fin, vamos a platicar de las diferentes formas, de los diferentes estilos de educar. Estará con nosotros la maestra Liam Pérez Betancourt, ella es maestra en psicología gestalt infantil, y también con Julie Flores, que es pedagoga de inteligencia emocional.
Sí, ya lo decías muy bien. Creo que, no sé cómo tú lo pienses, Dani, pero me parece que a la forma... a la hora de educar, más bien, como que nos vamos mucho a cómo nos educaron a nosotros, ¿no? Pero lo decías muy bien, ahora con las nuevas generaciones y pues con todo lo que tenemos. Por ejemplo, está muy mal visto regañar a un niño, etcétera, etcétera, y bueno, eso puede ser complicado, ¿no? Autoritario, ser permisivo, ser consciente, ¿cuál es la forma correcta de educar a un niño, a una niña, o más bien, cómo llegar a un acuerdo en familia?
Las herramientas que hay ahora, las herramientas digitales que pueden formar parte positiva o negativa de la crianza, y es que no las podemos dejar fuera. Por ejemplo, las tabletas, las pantallas. Sí. Es muy fácil decir, no le des pantallas a los niños, pero la realidad es que cuando tienes la llamada del jefe, la computadora enfrente, 800 cosas que hacer y el niño te pide el iPad para distraerse un poquito, es difícil no caer en esa tentación, pero puede formar parte de la crianza la nueva realidad digital en la que vivimos, siempre y cuando se haga de forma positiva y, como lo decías, de forma consciente.
Yo me acuerdo que cuando mi hermana tuvo a mi primer sobrino, yo decía así como de, no, pero ¿cómo permite esto? Y cuando la segunda tuvo a sus hijos, me decía, es que ahora entiendo a nuestra hermana, ¿no? Es muy fácil criticar o es muy fácil decirlo, pero a la hora de ser mamá y a la hora de que cuando ya tienes a tus hijos, pues es mucho más complejo.
Si una mamá primeriza o en la etapa de crianza tan relevante entre el nacimiento y los 5 o 6 años nos está oyendo, lo más importante es saber que seguramente lo está haciendo muy bien, lo mejor que puede con lo que tiene y con lo que es. Así que de esto vamos a platicar a lo largo del programa, pero hoy es jueves, los jueves ya empezamos a sentir...
Jueves casi viernes.
Jueves casi viernes, ese airecito de querernos dar una escapada en pareja, una escapada en familia, una escapada con amigos, una escapada con amigas. Y Marco Daniel Guzmán, fundador del blog Viaja Bonito MX, se pinta solo para darnos esas recomendaciones. Hablaremos, le decía, de todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo. ¿Y de qué va el dato?
Vamos a hablar de Las Vegas. Una gran ciudad.
Hablando de darnos una escapada. A mí me fascina Las Vegas.
Oye, yo no sabía muchas cosas que ya les platicaré en el dato de Las Vegas.
Tú sabes que hay una ciudad, a lo mejor parte del dato y te lo estoy spoileando, pero hay una ciudad subterránea en Las Vegas llena de homeless y de gente que en muchas ocasiones ha caído en la desgracia por apostar todo en un viaje y ahí se queda. Es interesantísimo.
¿Tú sabías que Las Vegas tiene más iglesias por habitante que muchas ciudades en Estados
Unidos? ¿A poco?
Unidos.
Mira. Sí. Justo hoy hablábamos con Fer Caso en Despierta de la relación entre Estados Unidos y la Iglesia Católica. Interesante. Bueno, quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Las diferentes formas, los diferentes estilos de educar, en voz de Pamela Ñeco.
En la crianza de los hijos no hay un manual infalible, pero sí existen diferentes estilos de educación familiar que marcan la forma en que nos relacionamos con ellos. ¿Cuál reconoces en tu hogar? El estilo autoritario se basa en reglas estrictas, poco diálogo y mucha disciplina. Aquí se espera obediencia, pero a veces puede faltar conexión emocional. En cambio, el estilo permisivo es todo lo contrario. Mucho afecto, pocas reglas. Los padres son comprensivos, pero pueden tener dificultades para poner límites claros. Luego está el estilo democrático o equilibrado, considerado por muchos el más saludable. Se recomiendan normas firmes con amor, escucha activa y respeto mutuo. Los niños aprenden a tomar decisiones y a responsabilizarse por ellas. También ha crecido el interés por la crianza respetuosa o consciente, que pone en el centro las emociones del niño y apuesta por una relación basada en la empatía y el acompañamiento emocional. Cada familia es única, y no se trata de ser perfectos, sino de aprender, equivocarse y crecer juntos. Porque educar en familia es el primer gran acto de amor. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
10:08 a.m. Está ya con nosotros una de nuestras invitadas, la maestra Lian. ¿Cómo estás, Lian? Bienvenida. Vienes desde Monterrey y además me trajiste un regalito para Lucía. Gracias.
Sí, Dani, pues estoy muy bien. Gracias aquí también a Vivi. Pues agradecida, ¿verdad?, por la invitación. Y sí, vengo aterrizando de aquí de Monterrey.
¿Viniste solo para estar con nosotros?
Sí.
¡Wow!
Tenía que aprovechar la oportunidad.
¡Wow! Ay, ¡qué increíble! Bienvenida a la Ciudad de México. En un día que no vas a querer estar tanto en
yo creo que va a decir, ya me quiero regresar a Monterrey después de ver el tráfico que hay en esta ciudad.
Bienvenida, Lian.
Gracias, dime cómo.
A ver, cualquier forma de educar, cualquier estilo de educar es válido, es aceptable, hay que entender el contexto o sí hay, digamos, un caminito con límites bien trazados en la crianza y en la educación.
Claro que sí hay. Sí hay estilos, los estilos parentales, ¿sí?, que son la base. Cuando en la consulta veo a los papás y les hago las entrevistas iniciales, identifico cuál es su estilo, cuál es el estilo de crianza, cuál es la forma de educar, cómo perciben, los escucho, les pongo atención, porque suelen decir las frases típicas de yo no quiero ser como mi mamá, uh-huh, o yo no quiero educar a mi hijo, a mi hija como mi papá. ¿Por qué? Porque a veces fueron en base en gritos, regaños, golpes antes, ¿sí? En la actualidad, los matrimonios tienen la percepción de la crianza positiva, ¿sí? Se escucha mucho sobre la crianza positiva, pero se cree que no es bueno ponerle el límite o el regaño, ¿sí? Tenemos una conversación con nosotros mismos, porque le digo, es contigo mismo como papá, ¿verdad? El decir, es que no lo puedo regañar, o no lo puedo gritar, o no le puedo poner el límite, por más que quiero yo como mamá o como papá ponerle el límite, no puedo. Entonces, dentro de la terapia psicológica infantil, veo cuáles son las características del papá, ¿sí? Porque a veces no es porque nosotros queremos hacer así como papás, ¿sí? Simplemente venimos desde antes con esa idea o esos juicios o prejuicios que nos crearon nuestros papás. Inconscientemente actuamos de una forma que no queremos ser, pero lo vamos descubriendo en el caminito de la crianza.
Es interesantísimo cuando lo vives, empezarte a dar cuenta cómo estás formando eso y cómo, sí, y cómo lo estás haciendo, y sobre todo qué tanto han influido los factores externos que oyes alrededor de esto. Pero de esto platicamos al regresar de la pausa, a la que nos vamos con musiquita, Pame.
Así es, Zona Family, a través del 103.3 y 970 de tu radio. Stolen dreams took
our shadows still. Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos 10 de la mañana con 15 minutos. Estamos hablando de las diferentes formas y de los diferentes estilos de educar, de criar. Y decía yo antes de la pausa que es bien interesante cuando estás criando a un niño o a una niña por primera vez, ir viendo cómo lo estás haciendo, ir entendiendo tu forma, tu propia forma de crianza, en pareja o no. ¿Y qué tanto influyen todos los factores, ¿no? Porque de repente te encuentras a ti misma regañando a tu hija, en mi caso, a mi hija de 3 años, poniendo un límite, e inmediatamente después pensando, ¿esto estará mal?
Claro. Uf,
esto sería una cosa terriblemente mal vista hoy en día. Es complicado ir formando ese estilo.
Sí, de hecho, algo importante que mencionaste también tiene que ver el estilo de crianza de papá y de mamá, ¿verdad? Cuando los dos están juntos, porque hay polaridades, ¿sí? ¿Qué quiere decir que hay polaridades? Pues mi esposo piensa diferente, no lo regañes, no le digas, o le dejan a cargo todo a mamá, no, pues, que tu mamá te diga, yo sí te doy permiso, o al revés, ¿verdad? Ya saben quién es el consentidor, ya saben hacia dónde se van a ir, quién va a doblar la mano. Cuando ponemos una regla o un límite, tienen que ser los dos, ¿sí? Es bien importante que los dos estén de acuerdo. ¿Por qué? Porque, como les digo en terapia, no vamos a remar para lados diferentes. Son un equipo en pareja, ¿sí?
Ahora, pero sí necesariamente se empieza a formar la imagen del bueno y del que pone límites, que puede ser mamá o papá. Y eso también es bien interesante conforme lo vas viviendo, ¿no? En este caso yo siempre pensé que iba a ser la buena. Y resulta que el papá es más barco que yo. Entonces, bueno, finalmente me estoy dando cuenta que soy yo la que está siendo la mano dura.
La que determina, la que implica, la que toma la decisión. Como quien dice, la democrática, ¿sí? Ahí va siendo la democrática o la normativa, la que sigue las reglas. Tienes que seguir las reglas, tienes que seguir los límites, la rutina diaria, ¿verdad? Porque es bien importante también para un niño la forma de educar, tener una rutina, ¿sí? Es bien importante la rutina, horarios y acuerdos con la persona cuidadora también, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si eres mamá soltera, te lo está cuidando alguien, ¿sabes qué? Cuando yo no estoy, ¿qué tiene que hacer? ¿Sí? ¿Por qué? Porque llega a veces mamá, una tía o el abuelo, ¿y qué hacen? Los consiente, ¿sí? Entonces, a veces en una etapa de la infancia, el niño no tiene esa congruencia o no tiene esa diferenciación de decir, ah, me voy a portar así en todos lados o así con esta persona, ¿no? Entonces, todo depende de uno como papá, cómo vamos a educar a nuestros hijos para saber cómo se van a comportar también con el exterior.
A mí me encantó cuando estaba estudiando un poco como sobre este tema, una frase que decía, educar con conciencia, ¿no? Y entonces yo decía como de, pues sí, es que al final del día todos somos individuos, ¿no? Y todos tenemos nuestra forma de ser. Y no tu hijo va a ser como tú. Es decir, todos tienen... Y por ejemplo, más si tienes más de un hijo, ¿no? Todos tus hijos van a tener una diferente forma de ser. Y no, a lo mejor no todo va a aplicar para uno y no todo va a aplicar para otro. Pero me gustaba mucho lo que decías, Lian, porque al final del día, en la educación también implican los papás, pero también los abuelos, pero también si tienes una persona que te ayude en tu casa, pero también en la escuela. Es decir, todo es conciencia.
Sí, todo es conciencia y a veces inconscientemente también, ¿verdad? Mm. Porque como decías, Daniel, ahorita decías, yo la regaño, le llamo la atención, pero después como mamás sentimos la culpa, viene la culpa. Entonces,
habré, eso es bien importante. Habré exagerado, será lo correcto. Exacto. Es un tema que te puede volver loca.
Le grité,
le levanté la voz, le puse límites, le dije, si no haces esto, habrá un castigo. Y es como, ay, ahora ya esto es terriblemente mal visto, ¿no?
Sí, y de hecho existe un estilo de crianza que es la sobreprotectora, ¿sí? Son los papás, o la mamá más bien, que cree que sobreprotegiendo al hijo va a estar bien, ¿sí? Yo lo voy a poner en un lugar seguro, lo voy a poner a que no se arriesgue, a que esté tranquilo, aparentemente, ¿verdad? Pero generamos una codependencia propia de la mamá, ¿sí? ¿Dónde qué puede pasar? Pues mi hijo no puede salir, ¿por qué?
Sí, no,
porque
necesito
a mamá, ¿sí? O no se arriesga, no quiere participar en asambleas o en actividades escolares, tiene inseguridad, tiene miedo. Eso es lo que crea un estilo de crianza sobreprotectora.
A ver, todos entendemos que lo que le queremos dar a nuestros hijos y a nuestras hijas son las herramientas necesarias para el futuro, ¿no? Eso es, digamos, lo que todos como papás o como mamás queremos y buscamos. Todos entendemos también que el estilo, la crianza ha evolucionado, ¿no? Mientras antes era el chanclazo, la nalgada.
Estaba bien visto.
Que estaba bien visto. Y ahora las abuelas dicen, este berrinche se acaba con una buena nalgada, sí. Pero para la mayoría es como impensable darle una nalgada hoy en día. O sea, para mí es impensable darle una nalgada a mi hija, a pesar de que cuando era niña me dieron un par de nalgadas. Solamente no me golpearon, ni mucho menos, pero un par de nalgadas. Se ha puesto muy de moda este tema de la crianza... ¿Positiva?
Crianza positiva, sí. Crianza consciente, ¿no?
Ajá. Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde sí se necesita, pues, una mano firme y una mano dura y un no vamos a permitir este berrinche, tienes que hacer esto o va a haber una consecuencia o va, ¿no? O sea, no que se vayan por la libre para que el niño no llore y para que el niño no tenga traumas y para que, o sea, no sé si estoy siendo...
Sí, de hecho, es marcar el límite o ponerle las reglas, pues nosotros como papás no podemos decirle una cosa, ¿sí? O sea, yo te puse el límite de no vas a salir o no vas a jugar con esto porque hiciste eso, estoy generándole conciencia el por qué le estoy poniendo el límite, pero tampoco voy a hablar las manos... que en 2 horas, 3 horas, tengo que marcar también el tiempo, porque el tiempo en los niños es muy global, no es el tiempo como nosotros como adultos, ¿sí? Para él es, estoy castigado, pero al rato se le pasa a mi mamá y me va a descastigar, ¿sí? O voy a ir con mi papá y mi papá me va a levantar el castigo. Entonces, ¿qué pasa muchas de las veces con los niños que llegan a terapia y que he visto mucho en consulta? Que también lo tratan de hacer, o sea, tratan de salirse con la suya con cualquier persona, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se le ponen las reglas o límites o se le enseña dentro del proceso terapéutico, el niño obviamente va a reaccionar y va a buscar la forma de lograr hacerlo, ¿sí? Entonces, ahí me doy cuenta que los papás no son firmes, ocupamos firmeza y congruencia en lo que estoy diciendo.
Es que eso de la congruencia es muy importante, Lian, porque yo me ponía a pensar, ahora que me casé, llevo 2 años de casada, estamos, sí queremos formar una familia, pero yo decía, ¿Es importante sentarte con tu pareja como hablar de esto, ¿no? De cómo vamos a educar a nuestros hijos, porque al final del día todos hemos sido educados de manera diferente, algunas cosas sí coincidimos, pero ¿es importante hacer como acuerdos con tu pareja de qué sí, qué no vas a permitir, qué límites, qué no?
Sí es importante, pero pasa una cosa, cuando nace te das cuenta de tu ser, de tu percepción, y descubres o cambia ese pensamiento, ¿sí? Porque te gana el hijo. Te gana el hijo, lo observas, lo miras, te pone una mirada de, por favor, mamá.
Te amo, mamita, eres una princesa. Y ahí sí, todo vale.
Y ahí podemos doblarnos. Entonces, a veces observamos desde el exterior cuando no tenemos hijos y decimos, yo no. Vamos a un restaurante y vemos los niños con el berrinche. Yo si fuera la mamá, típico, yo si fuera la mamá, sí, haría
a mí
esto.
A mí me pasa con mis sobrinos. Sí. O sea, yo les digo, no, pues yo no permitiría eso, pero yo no soy mamá. Y entonces yo no sé, porque a lo mejor cuando tenga hijos voy a hacer lo mismo, ¿no?
Y ahí es donde medimos nuestra paciencia, ¿verdad? Ahí descubrimos qué tan pacientes somos, qué tan tolerantes somos y qué tan firmes somos, ¿verdad? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta por trabajar? Y es mucho el trabajar en pareja cuando queremos la crianza positiva, pues, estable. ¿Estable a qué me refiero? Inteligencia emocional, autorregulación emocional, establecer límites. Siempre, siempre es el apoyo de decir, bueno, yo no tengo tanta paciencia con esto, esto me detona, esto me altera a mí, y es válido también como papá o como mamá, porque a veces trabajamos los dos, nos abrumamos, estamos cero tolerancia, llegamos al trabajo y los niños perciben nuestras emociones, entonces, si no me autorregulo de alguna situación de mi trabajo o de alguna situación externa, que no tiene nada que ver con mi familia, el niño la percibe. Entonces, ahí también es bien importante saber cómo voy a intervenir y también es válido decir, yo no puedo con esto.
Ahora, la crianza es un proceso larguísimo, es la primera en la etapa en la que estoy yo, pero después cuando los niños empiezan a ir a la primaria, ni se diga cuando empiezan o cuando entran a la adolescencia. ¿Cómo darte cuenta, cómo hacer un ejercicio de autorreflexión y de autoconciencia de si lo estás haciendo bien o si lo estás haciendo mal, como mamá o como papá?
Ok, en la edad preescolar te das cuenta que entra al pre-kinder o al kinder sin llorar, sin irritarse, donde logra decirle adiós mamá, adiós papá, y voy muy feliz y contento a la escuela. Y dentro de las clases, porque también lo veo mucho en las escuelas, la adaptación, ahí me doy cuenta cómo es el estilo de crianza de los papás, la seguridad que le estoy brindando a mis hijos, ¿sí? Y el comportamiento que reflejan los niños en las escuelas, nos damos cuenta si vamos bien o no vamos bien. Y puede ser desde preescolar.
¿Y en la adolescencia, por ejemplo?
En la adolescencia.
Ahí puede cambiar todo.
Claro, claro que cambia todo.
Pero me vas a platicar de esto al regresar. Muy bien. La pausa, a la que nos vamos con música, Pame.
Así es, una Wonder Woman a través del 103.3 y 970 de tu radio. Wonder Woman, she knows what she likes. Never know.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Estamos hablando de los diferentes estilos de crianza, de educación en familia, en la familia, que idealmente se tendrían que extender hacia la escuela y con los maestros y maestras. Pero hablamos de la etapa de la adolescencia, que tú puedes ser una como mamá durante la infancia, tener una forma de crianza y de pronto en la adolescencia todo se derrumba.
Claro, ¿por qué? Porque cambia. Es una etapa, de hecho es la más importante también para el ser humano, la de la adolescencia. ¿Por qué? Porque es el proceso de la identidad, ¿sí? También hay muchos cambios, por ejemplo, en las mujeres adolescentes, pues la cuestión hormonal, el descubrimiento de muchas experiencias internas, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres no saben lo que quieren, a veces te pueden decir sí, a veces te dicen no, se irritan también fácilmente y actúan ahorita en la actualidad de acuerdo a las redes sociales, ¿sí? Que están muy mal influenciados cuando imitan retos o por verse de una forma, dejo de comer, o porque mi amiguita practicó cutting, que es cortárselas alguna parte de tu cuerpo. O también se transmiten las emociones entre los adolescentes, ¿sí? Porque a veces me toca en la secundaria ver a los adolescentes y llegan conmigo y veo que su núcleo familiar es excelente. Su mamá y su papá, pues va bien, ¿verdad? Los educan, tienen educación, son respetuosos, pero están en su etapa, entre comillas, en depresión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezo a analizar los factores. Si no es en casa, si no es papá o mamá, o como mencionas, o sea, como mamá, ¿cómo voy a hacer o lo estoy haciendo bien? Pero llegan a la escuela y ¿qué pasa? Que la amiguita o el amiguito tiene una situación fuerte y se transmite, claro. ¿Sí? Y son involucrados, ¿por qué? Porque son más vulnerables y a imitar conductas que vienen siendo del adolescente, donde para ellos es normal y generan esa empatía, pero no están con conciencia de que lo estoy haciendo.
Es un poco como de niño, no sé si a ustedes les pasaba, que tu amiguita tenía lentes y tú querías tener lentes.
Claro,
o sea, brackets, claro. O romperte el pie y traer yeso, ¿no?
O por ejemplo, con nosotros que tenemos hermanas, yo le copiaba todo.
Pero es
mis
exactamente
hermanas.
Lo mismo, o sea, querer vivir algo que no estás viviendo,
así es.
Aunque no fuera lo deseable. Y además en un mundo, como lo decías, Vivi, que como adultos desconocemos en muchos sentidos, ¿no?
Sí.
La
adolescencia.
Exacto. La adolescencia.
Yo les decía que bueno, ahora mi generación y sobre todo mis amigas, que bueno, ya estamos en los 30, ya queremos empezar a tener hijos, pero sí platicamos y decimos, híjole, es que ahora los hijos son muy diferentes, ¿no? ¿Cómo educar a un hijo en un mundo que, bueno, en mi parecer, a veces no entendemos?
Sí, de hecho es porque están llenos de información, ¿sí? Antes no tenían un móvil, no tenían un iPad, una tablet, no tenían aparatos electrónicos, no había redes sociales, ¿sí? Ahorita en la actualidad, desde chiquitos, desde los 2 años, que es en la edad exploratoria, ya le pongo a mi hijo el teléfono, ¿para qué? Para que se entretenga. Pero, ¿qué pasa? Que se vuelven intolerantes. En la adolescencia no quieren salir, prefieren estar en su cuarto, prefieren estar en las redes sociales, involucrarse en las redes sociales, no hacia el exterior. Entonces, hay muchos temas que en las aplicaciones también se ven. Una ocasión en terapia llegó unos papás muy preocupados, la niña súper obediente, estaba en la pre, tenía 11 años, y estaban muy preocupados, ¿por qué? Porque mi hija es muy obediente. ¿Cómo pudo haberle hecho caso a su amiguita en el cutting? En cortarse, ¿sí? La amiguita era muy, muy influenciable, ¿sí? Entonces, me llevé más de una hora ahí en sesión hablando y revisando los factores, y lo que les hice descubrir es qué tan obediente estás haciendo también a tu hija que no logra poner límites con los demás, ¿sí? Porque también eso es muy importante. ¿Hasta dónde voy a querer que mi hijo se porte bien, ¿sí? O hasta dónde va a hacer caso, ¿sí?
Bueno, Liana, ¿cuáles son los tipos de crianza que hay hoy en día? Un poco como para entender y encasillarnos en dónde estamos. Porque me imagino que puedes estar tambaleándote entre uno y otro, ¿no?
Claro. El primero que voy a mencionar es el autoritario, ¿sí? Que ese más que nada venían de generaciones anteriores. ¿Qué quiere decir? Se hacía lo que papá decía. A veces ni mi mamá me decía lo que tenía que hacer en la cuestión de las reglas. ¿Qué decían? Cuando llegue tu papá, él te va a poner el castigo y él te va a regañar. No hables, cállate y escucha, ¿sí? Ese es el autoritario. El sobreprotector, que ahorita lo llegué a mencionar, regularmente trasciende más en la mamá, ¿sí? Que es una mamá que a lo mejor se le complicó mucho el embarazo, deseó tanto tener un hijo.
Tardó mucho en lograrlo.
Exacto, tuvo muchas complicaciones, porque hay factores, el por qué soy sobreprotectora, ¿sí? Y son válidas. Pero también hacemos que nuestros hijos, siendo así, no quiere decir que va a estar súper bien.
Y eso, digamos, son los polos, ¿no? El autoritario. Exacto. De un lado, el sobreprotector de otra. ¿O puede ser sobreprotectora y autoritaria al mismo tiempo?
No podemos combinar esos perfiles. ¿Por qué? Porque, como lo mencionaba, son los polos opuestos de los estilos de crianza.
¿Y en el centro qué hay?
Está también la democracia, ¿sí? O sea, soy democrático, ¿qué pasa? Te escucho. Porque a veces, antes de regañar, muchas veces les digo a los papás, ¿los escucharon? escucharon a sus hijos o entre peleas con hermanitos, ¿verdad? Y siempre le creen al mayor regularmente, o el que creemos que es el más chiflado, por decirlo así, o el que siempre se porta mal, y a veces no es así.
Me encanta,
¿sí?,
la palabra chiflado, es tan
sí. Lilian, yo tengo una pregunta relacionada con este tema. Yo les decía, ¿no?, que a veces pues los hijos tienen diferentes necesidades y, claro, y son de diferentes personalidades. Pero ¿cómo entenderlo en el sentido de, a ver, tú vas a tener un estilo de crianza y así tiene que ser para todos tus hijos, o puede ser diferente con alguno de ellos?
Va a ser diferente, sí, porque les digo, cada hijo es diferente, obviamente. Y les digo, lo tuvieron en diferente edad, en diferentes condiciones, de que puede cambiar, pero aquí lo importante es el tú como papá y hacer la introspección y decir, a ver, lo que quiero lograr con mi hijo es que se sienta feliz, independientemente de mi estilo de crianza, ¿verdad? Porque a veces no lo vamos a lograr, no podemos lograr uno solo, ¿sí?
A lo mejor la propia personalidad de los hijos es la que te va guiando. Con claro, algunos tienes que tener un poquito más, ser un poquito más estricta, tener un poco mano más firme. Pero a ver, nos quedamos en la sobreprotectora, la autoritaria, la democrática, y
hay una normativa, ¿sí? ¿Qué quiere decir la normativa? Que estoy entre sí, soy cariñoso, pero exijo la perfección. Quiero que mi hijo sea perfecto, que tenga dieces, que se porte súper bien, pero también le doy cariño y afecto. Entonces, ¿qué pasa con esos hijos que se autoexigen? Son los niños que siempre quieren sacar dieces, que quieren tener amigos, pero les importa más la cuestión académica, no le importa si no tienen el lado social desarrollado, ¿sí? A ellos lo que les importa más es la cuestión académica. ¿Por qué? Porque mi mamá o mi papá así me lo enseñaron.
¿Y cuáles son los mayores o los principales errores que cometemos como mamá y papá? Te decía yo que muchas veces me doy cuenta que le estoy diciendo, ok, pórtate bien, haz esto que te estoy pidiendo. Sí, ajá. Si recoges los juguetes que tiraste, vamos por un helado. Pienso que eso es un error y yo misma me doy cuenta que lo hago con mucha frecuencia.
Sí, de hecho, juramos, ¿verdad? A veces juramos, a veces prometemos, ¿verdad? Porque siempre les decía a los padres de familia en las escuelas, no vamos a prometer algo que no vamos a cumplir.
Eso es importante. Si ya lo prometiste, pues cúmplelo, ¿no?
Lo tienes.
O sea,
que
si recogió los juguetes y claro, yo le dije que íbamos a ir por un helado, pues entonces ahora tengo que ir por el helado.
Así es. A veces ese es un error, el prometer algo y que no lo cumplamos. Entonces, ¿qué pasa con el niño? ¿Qué pasa con mi hijo? Pues no me va a hacer caso. ¿Por qué? Porque yo no cumplí como papá, ¿sí? Otro error es mucho el, y si te portas mal, te voy a castigar y no vas a salir. Sí, pero ¿qué pasa? Se le pasa al papá y, ay, sí, mijo, sí puede salir, ya se me pasó el enojo. Entonces, yo no autorregulo también esa instrucción o ese límite, y eso es un error, ¿verdad? O también venimos del trabajo, como les decía, y estamos enojados, estamos irritados, tenemos cargas, porque todos tenemos cargas. Y como mamá también me he dado cuenta que el estrés, mi hija lo percibe. Es que estás estresada. ¿Y qué pasa? Sí, y me descargo, sí. Me descargo inconscientemente. Y después reflexiono y digo, le grité. O no le hice caso. Me estaba enseñando algo de la escuela y no le hice caso. ¿Por qué? Porque en mi mente traigo pensamientos que no son de mi familia, pero que mi hijo se dio cuenta. Y muchas de las veces estamos también en el teléfono, estamos en los aparatos y no le ponemos atención. Ese es el mayor error de los papás, la falta de atención a sus hijos.
Es bien duro darte cuenta que te estaba enseñando algo, te pidió que jugaras a algo y estuviste 3 segundos y a los 5 te volteaste el celular. Ahora, entonces decías, si ya hiciste la graciosada de decirle, recoge tus juguetes y vamos por un helado, pues si los recoge hay que ir por un helado. Y si hiciste lo contrario, decirle, si no recoges los juguetes, va a haber un castigo. Y no recoge los juguetes, pues también cumplir el, digamos, refuerzo negativo.
Sí, de hecho es ser asertivos, ¿sí? Cuando les digo, vamos a aplicar la asertividad, vamos a escucharnos primero a nosotros, ¿qué tanto digo? Cuando estoy trabajando con los niños en la terapia, siempre les digo, vamos a dibujar a tu familia. Y ahí me doy cuenta cómo es mamá, cómo es papá, si tiene hermanos, con quién se relaciona. Ahora, dibuja la frase, ¿qué te dice papá y qué te dice mamá? Los niños son tan transparentes que se saben tus frases, se saben tu lenguaje, y a veces ellos dicen, mis papás mienten, ¿por qué mienten? Para ellos, ¿por qué mienten? Pues porque primero me dijeron, eso que me acabas de decir, que terminando de recoger mis juguetes, me van a llevar y no me van a llevar, ¿sí? O de una manera asertiva es, si cumples con tus actividades, es si cumples, en lugar de si no haces.
Ya. Vamos a hacer una pausa con esto, volvemos ya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos 10 de la mañana con 45 minutos. ¿Cómo ser asertivos en la crianza? Creo que esa es la pregunta base, sea cual sea tu estilo y tu método de crianza, ser asertivo, ¿no, Lian?
Sí, es lo más importante, la asertividad. Primero nos tenemos que dar cuenta en general, ¿verdad? Porque como papá sí, es nuestro rol, pero también tenemos diferentes roles. Entonces, si me doy cuenta que como papá no soy asertivo y siempre digo, no, no hagas esto. Y estoy en la amenaza, y estoy en el juramento, y no logro decirle, si haces esto bien, vas a lograr esto, ¿sí? O si te mantienes tranquilo, porque siempre es bien importante mencionar, para la asertividad, mencionar la emoción. Exprésenle las emociones a sus hijos. Díganle, ¿qué es importante? Lo que tú sientes. ¿Qué sientes? ¿Te da tristeza? ¿Te da felicidad? Bueno, de ahí voy a partir el ser asertivo. Entonces, estoy escuchando a mi hijo y voy a cambiar mi lenguaje. Ya no quiero que mi hijo me escuche de una manera negativa o como amenaza. ¿Por qué? Porque a veces los niños, no, no quiero, no, no te voy a hacer caso. Entonces, traen el no, les digo, traen el no comúnmente, pero ¿por qué traen el no? Porque mamá y papá lo traen, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí me estoy dando cuenta que no soy asertivo. Primero es darme cuenta si soy asertivo general, de mi manera de persona, ¿sí? Entonces, ¿cómo quiero cambiar? Voy a empezar por mí mismo. ¿Qué tengo que trabajar? Mi lenguaje. ¿Para qué? Para proyectarlo con mis hijos, porque somos un espejo. Como papá somos un espejo de nuestros hijos.
Ahora, ¿qué tanto es negativo que los niños siempre obtengan lo que quieren? Y a las diferentes edades, porque de chiquito te hacen un berrinche, quiero un chocolate, y le das el chocolate, ya llega un punto en el que ten el chocolate. Pero los berrinches, digamos, se manifiestan de diferentes formas según la etapa de la vida. ¿Qué tan malo, qué tanto daño le haces al niño o a la niña con eso?
Varía la frecuencia, porque a veces es válido dobletearnos, ¿verdad? Porque no tengo la paciencia,
sí,
y no
ya
tengo
ya el chocolate.
Sí, y cedemos, ¿verdad? Pero también, ¿qué tan frecuente como papá lo dejo ser? No le pongo límites, él está el berrinche y le doy lo que él obtiene. Puedo obtener a una persona narcisista, sí, en la vida adulta. Puedo obtener a alguien donde desafiante, negativista desafiante, que lo vemos también en las escuelas y dentro de la consulta privada. Un niño le quiero imponer y no, la autoridad para él no es
claro, toda su vida obtuvo todo lo que quiso de la forma en la que quiso, ¿no?
Así, esa es la consecuencia.
Ni mucho que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Así ni tampoco es. Que no lo alumbre. O sea, si un día le das el chocolate después del berrinche, pues está bien, pero que los otros cinco no obtengan lo que quiere.
Sí, sí, porque es la frecuencia.
Y yo creo que en temas de crianza, pues va a haber a lo mejor como etapas en donde te va a costar más trabajo, algunas no. Pero yo te quería preguntar, Lian, ¿cómo darnos cuenta que debemos de acudir a una terapia? O sea, que ya esto como que traspasó y debemos de acudir con un especialista como tú.
Sí, yo como papá, mamá, veo que estoy, por ejemplo, en una fiesta infantil y veo que mi hijo no quiere socializar. Es bien importante detectar, porque a veces decimos, bueno, está aquí sentado tranquilo, pero está en un aparato, ¿verdad? Está en un aparato, en el celular, en un iPad, y no quiere socializar. Eso es bien importante, la socialización en el niño. Entonces, si mi hijo no la está generando, y yo también como papá no le estoy dando esa herramienta, es bien importante acudir a terapia. Si no quiere ir a la escuela, ¿por qué? Porque es algo esencial para los niños el tener la formación escolar, porque es su etapa, les digo yo, de descubrimiento, descubren nuevos amigos, se relacionan con las mamás de las escuelas, las señoras, las actividades, todo es importante en esa etapa. Entonces, si mi hijo llora a la entrada, no quiere hacerme caso, el berrinche es frecuente, la irritación, la cuestión emocional del enojo, me rompe todo y lo dejo romper también. Todas esas conductas en los niños es bien importante trabajarlas. Siempre le digo a los papás, entre más chicos los lleven a terapia, súper bien. Les digo, es una inversión, así se los hago ver. Estás invirtiendo un tiempo para tu hijo y también un entrenamiento como papás. ¿Por qué? Porque sí, no hay un instructivo. Podemos leer 1,000 libros, podcast, videos y demás, y eso no nos garantiza que vamos a ser buenos papás. Sí.
En el entendido de que todos queremos ser buenos papás, que todos queremos, como le decía, la felicidad de nuestros hijos, darle las herramientas necesarias para el futuro, que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que somos, con lo que tenemos, que todos estamos aprendiendo en el camino, no importa si tienes 7 hijos, en cada uno de ellos me imagino que aprendes por su personalidad y tal. ¿Cuáles dirías que son los 3 consejos a seguir para tener una crianza buena, una crianza aceptable, una crianza que le dé las herramientas a los niños y no morir en el intento, Lian?
Muy bien.
Uno.
Número uno. Como papás, trabajar con nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Trabajar conmigo mismo, saber la autorregulación, mi lenguaje, quiere decir que voy a ser asertivo, y no mezclar mis heridas de la infancia con mi rol paterno con mis hijos, porque a veces pasa muchas ocasiones, claro, donde tenemos heridas de la infancia como adultos, y nos damos cuenta, ya cuando tenemos hijos, nos damos cuenta esa herida y decimos, no queremos repetir, uh-huh, el patrón. Entonces es bien importante trabajar.
Dos.
Poner límites. Es súper importante los límites. ¿Por qué? Porque le das una estructura a tu hijo del saber que sí tiene que hacer, que sí puede hacer y que no puede hacer. ¿Por qué? Porque viene la educación desde casa. Entonces, la enseñanza de los límites, de las reglas, de las normas, de la escucha, de la atención, viene de mamá o papá, ¿sí? Entonces, en los niños es más fácil hacerle sentido lo que mamá o, uh-huh, o papá me esté diciendo, porque es el lenguaje más importante en los niños.
Tres.
La atención. El tiempo de calidad que le voy a dar a mis hijos. Y ahí viene de la mano la atención. ¿Qué tan atento soy con mis hijos? Porque a veces dicen, no, pues sí le doy tiempo. Bueno, voy a los parques infantiles y veo que el niño está jugando solo y no hay atención de los
papás.
La
mamá en el celular, claro, con la amiga.
O hay una convivencia, me tomo una foto con mi hijo, estoy súper bien, feliz y todo, pero no le estoy haciendo caso a mi hijo. Entonces, esa es la tercera.
Gracias por venir desde Monterrey. ¿Dónde te encuentra la gente o los encuentra la gente?
Nos encuentra en las redes sociales, SEDA Psicólogos Infantiles. Ahí en la página web, tenemos una página de web, de Facebook, igual, SEDA Psicólogos Infantiles.
SEDA
con C de casa, sí. Y estamos en el centro de Monterrey, estamos varias terapeutas y pues somos especialistas en el área infantil.
Gracias, Lian Pérez Betancourt, muchas gracias.
Muchas por gracias a ustedes. Nosotros.
Y bienvenida a la Ciudad de México, que te sea leve. Muchas con gracias. Las marchas de los maestros, precisamente. Gracias.
Sí, gracias.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este jueves, Vivi?
Dani, hoy 15 de mayo, además de ser el Día Internacional de las Familias, es el Día del Maestro y la Maestra en nuestro país.
Felicidades, ya lo habíamos dicho.
Y también, un día como hoy, pero de 1905, Las Vegas fue fundada como ciudad cuando la compañía ferroviaria Union Pacific subastó 110 acres de tierra en lo que hoy es el centro de la ciudad. Ya había sido habitada previamente por mormones y otros colonos, pero la llegada del ferrocarril marcó el inicio formal, digamos, de la ciudad. Bueno, hay más máquinas tragamonedas que personas en Las Vegas. Además, bueno, para que sepan, hay 160 mil máquinas tragamonedas. Esto es más que la población de muchas ciudades mexicanas. Y también el 17% de los visitantes nunca sale del hotel, nunca salen de su hotel, porque claramente están en el
buffet, al casino,
al casino, en el restaurante. Es que hay muchos hoteles que tienen restaurantes, tiendas, shows, etcétera. Y ya les decía al inicio de este espacio, tienen más iglesias por habitante que muchas ciudades en Estados Unidos, Las Vegas. Y como ya lo decías, hay una red de túneles debajo de la la ciudad que sirve como refugio para cientos de personas, alrededor de 1200 o 1500.
Sí, es impresionante eso. Gracias, Vivi.
Prepara tus maletas y arranca este viaje en frecuencia.
La escapada de fin de semana es mucho mejor con el consejo de Daniel Guzmán, fundador del blog Viaja Bonito. Hola, Tocayo.
Hola, Marco.
Querida Tocaya, Vivi, la saludo con mucho gusto. Hoy les voy a hablar de un pueblo mágico que todo el año huele a flores. Existe en México un pueblo mágico donde se siembran más de 15 millones de plantas ornamentales todo el año, todos los días del año, y además pueden saborear nieves de más de 100 sabores exóticos mientras admiran la falda del volcán Popocatépetl. Les presento Atlixco de las Flores en Puebla, mejor conocido como la capital florícola de México. Con más de 1,300 invernaderos activos visitables, producen desde bugambilias hasta orquídeas raras y se exportan a todo el país y al extranjero. Hay que hacer una caminata por sus viveros, ya que es un espectáculo de color y aroma que cambia con cada estación. Por si fuera poco, su centro histórico conserva una arquitectura virreinal que los transporta a ustedes al siglo XVI. Está la Iglesia de la Merced y mi favorito, una gran fortaleza encima del Cerro de San Miguel, conocido como el ex convento del Carmen, y ahí juntito está el Palacio Municipal de Atlixco, con murales sobre la fusión cultural indígena española, y son joyas imperdibles, lo que lo convierte en una escapada perfecta para un día de fin de semana. Puedes encontrar más información de Atlixco de las Flores en mi página de viajabonito.mx. Y si quieres más información, nos saludamos por mensajito de Instagram en @viajabonito. Yo los espero la próxima semana y mientras tanto les deseo que tengan muy buenos viajes.
Gracias, Tocayo.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Día de caos en la Ciudad de México. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realiza una mega marcha del Ángel al Zócalo. Están ya las imágenes, está ya Reforma colapsado. Si no tiene que ir al centro, no vaya. La presidenta Sheinbaum dijo que tiene un desayuno con maestros para llegar a acuerdos.
Sí, sobre todo por el aumento salarial. Valeria Márquez y Cártel Jalisco Nueva Generación investigan el caso de la creadora de contenido Valeria Márquez, asesinada ayer, más bien hace unos días en Zapopan, y lo que dice la presidenta es que están investigando de qué se trató.
Sí, y el tema de los pinchazos en el transporte, ya no solo en la Ciudad de México, sino también se han extendido las denuncias a Monterrey, por ejemplo. Estaremos al pendiente. Ayer empataron Tigres y Toluca, se va el partido de vuelta a Toluca, hoy Cruz Azul América. Con esto nos vamos, gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Iturbide. Vivi,
gracias, buen día.
Se quedan con Maxine, nos oímos mañana misma hora, misma estación, nos vemos más temprano en la tele y nos vamos con Ed Sheeran, que ayer se echó una tocada.
Qué mala suerte que no estuve ahí.
Un toquín en Tenampa. Estás muy frecuentemente en Tenampa.
No, pero me hubiera encantado escuchar a Ed Sheeran en el Tenampa.
Increíbles las imágenes. Adiós. Maybe just the touch of a
hand. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.